12 de la mañana y 37 minutos. A esta hora queremos saludar a Alfredo Varela, o arquitecto municipal do Concello de Negreira, e foi a persoa pois encargada tamén de redactar todo o informe de solicitude da declaración de ben de interese cultural como monumento para a ponte da Ponte Maceira. Lembremos que este pasado luns o Diario Oficial de Galicia publicaba pois o inicio do procedemento, non, para declarar ben de interese cultural a ponte da Ponte Maceira. Alfredo Varela, hola, moi bo día.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Unha moi boa nova que xa era agardada, creo ademais tamén que estaba desfacendo fincapé dende os servizos de urbanismo, sobre todo o Concello de Negreira, inda que esta solicitude se fai conxuntamente co Concello de Ames, para que se reactivase de unha vez este tema, non, que estaba un pouco aí en stand-by.
Sí, efectivamente. Nada, llevamos desde el 2017 intentando que se tramitara la declaración de bien de interés cultural de Ponte Maceira. Realmente en ese ayuntamiento hay muchos elementos que se pueden declarar como BIC. Y el primer paso era intentar por la puerta de entrada, que realmente la puerta de entrada es Ponte Maceira, al Ayuntamiento de Negreira, que tuviera la declaración de bien de interés cultural como un inicio de otra serie de bienes que realmente tendríamos que poner en valor. Te hablo del Pazo del Cotón, el Pazo de la Ariña, las mamuas de la planicie del Corzán. Hay muchas cosas que tienen interés cultural importante y que están ahí un poco en el olvido, ¿no? Entonces, y nadie se preocupa por ello.
Claro, ¿cómo afecta? ¿Cómo dentro do que o consunto, ¿no?, de patrimonial de Ponte Maceira? ¿Cómo, de qué forma, ¿no?, para explicarle aos nosos veciños e veciñas de qué forma repercutiría, ¿no?, esta declaración de BIC, que, bueno, en principio, o sea, entendemos que efectiva, ¿no?, desde este luns, bueno, de forma provisoria, pero que sea efectiva.
No, bueno, la publicación da para recibir alegaciones, se abre una exposición pública para que la gente pueda presentar alegaciones o sugerencias. Vale, implicación en cuanto al bien no afecta en muchas condiciones porque ya en estos momentos lo que es todo el núcleo de Ponte Maceira, y hablo del lado de Negreira, ya está catalogado, con lo cual, si está catalogado, está protegido, con lo cual las tramitaciones administrativas o las autorizaciones sectoriales que tienen que los vecinos tramitar ya son de obligado cumplimiento en la fase actual. ¿Qué se mejora? Que por lo menos tienes un bien declarado de interés cultural, con lo cual te beneficia a la hora de tener ciertas subvenciones y ciertas actuaciones que se pueden hacer de un modo mucho más, más fácil, en una palabra. Con lo cual, realmente a los vecinos, en cuanto a tramitaciones, no se les ha complicado porque es la misma tramitación que tienen en estos momentos.
Claro. Otra cuestión, ¿afecta a Ponte única y exclusivamente o también a otros elementos de patrimonio? Referímonos a los muiños, puede haber fontes, puede haber, no sé, cruceros próximos. ¿También se incluyen, digamos, estos elementos, Alfredo?
Sí, te cuento. Mira, la tramitación fue compleja con los técnicos de la Dirección General de Patrimonio, que en un principio pretendía que declaramos, no declaramos solo un monumento, declaramos un monumento lo que es el puente. Y ese puente tiene un área de afección en la cual es la zona de protección. Realmente hay muchos más valores culturales que van en paralelo. Por ejemplo, el trazado del Camino de Santiago tiene su ámbito, pero Ponte Maceira tiene mucho más valores. Es decir, hay un montón de casas blasonadas, escudos, hornillos, hórreos, palomares, cruceros, que teóricamente en la declaración de bien de interés cultural en esa zona de afección nos han mandado que mandáramos la declaración de todos los que hay, que teóricamente ya estaban catalogados porque estaban declarados dentro del catálogo de protección del Plan General, ya todo el propio núcleo de Ponte Maceira. Patrimonio cultural quería extender mucho más, es decir, el patrimonio cultural quería que la zona de afección llegara hasta el puente nuevo. Y meterían en el lado de Ames, pues incluso un castro, el castro que hay al otro lado del puente. con lo cual hemos negociado con ellos para que no fuera un ámbito tan grande. Y de hecho, bueno, al final cedieron y nos dejaron solamente la cesión de lo que son los dos núcleos urbanos, tanto en la parte de Ames como en la parte de Negreira, y la zona de cesión de nada más ese ámbito. Otra cosa es la protección del camino, que sigue teniendo su protección a 30 metros del eje del camino, en lo que es trazado por todo el ayuntamiento, con lo cual eso es una cosa paralela. Pero bueno, la protección es solamente del monumento, del puente, habiendo más valores que ya están catalogados por el plan general y por el plan básico autonómico.
Claro. Bueno, como alcalde falábamos esta semana y se refería bueno pues a ese informe también que remitíchedes de los servicios de urbanismo do concello, con toda a problemática que existe, non, as fendas na estrutura da propia ponte, non, aí nun dos arcos, danos estruturais tamén nas paredes dos muiños, na propia balsa, hai un montón de cousas, incluso hai unha parte da dunha baranda, non, de no acceso hacia os muiños que caeu coas, digamos, enchentas, non, do pasado inverno, que creo que aínda continúa sin repararse, non sei a quen corresponde, o concello, a Xunta, como se deben de executar este tipo de melloras?
Vamos a ver, Pontevedra tiene ciertos elementos que están, tienen mucho valor realmente. Puente Maceira, yo creo que es uno de los emblemas en el tema de las riadas, es algo social o tal. Sí. Yo creo que el día que es riada la gente se viene a ver Puente Maceira.
Sí, somos y más en a nivel nacional, eso es evidente.
El puente, a través de estas riadas, y la historia también nos lo cuenta, este puente se ha caído un montón de veces. De hecho, la forma singular que tiene es actuaciones que se fue llegando a lo largo del tiempo para que fuese mucho más estable y que parara un poco la fuerza del agua. El puente en su arco central tiene una grieta, se ve bastante estable, tiene un problema con ciertos algueiros que le están saliendo en los tajamares que hay protegen lo que son la base de los arcos. Y problemas de mantenimiento. Esto, no hay un programa de mantenimiento para poner en valor y que no tenga daños el puente. La presa, ya lo hemos denunciado a Patrimonio Cultural, que está rota en su parte central. Ya ha perdido parte de las piedras y realmente es un elemento que debíamos empezar a evaluar. Los molinos, exactamente igual, de las riadas, el primero de ellos, el que más al borde está bastante tocado. Con lo cual, como puedes ver, hay un montón de elementos catalogados e importantes, no solamente el puente, que necesitarían una intervención adecuada. ¿Qué, cómo se gestionaría? Pues, obvio, los medios y la financiación del ayuntamiento es muy escasa. Yo entiendo que esto debía ser con programas de dotación de patrimonio cultural o subvenciones que puedan financiar fondos europeos, que puedan poner en valor. Yo creo que lo que conlleva es buscar financiación para poder acometer un plan de actuaciones sobre Puente Maceira que pueda mantener en perfectas condiciones y que no se degrade. Que en estos momentos lo que se está viendo con el paso de los años es que realmente el puente, la presa y todas estas cosas se están degradando. Yo creo que es el momento de poder establecer un plan de actuación y mirar con qué financiación se pueda acometer, aparte de las autorizaciones que son necesarias para poderlas acometer. La declaración de bien de interés cultural te faculta también para poder hacer este plan, poder hacer un plan de actuaciones y mirar qué administración te lo puede financiar, porque obviamente el problema siempre es la financiación, obtener financiación para poder abordar este tipo de actuación.
Claro. Y por ejemplo, unas pedras, vamos a las pedras también que cayeron, el alcalde decía, ¿no?, esto cuando nos permita se van a recuperar, que están no cauce, ¿no?, está, digamos, está en el río, sí. Y colocarla, pero que se ha pasado un montón de meses y sigue, creo, sin repararse.
Bueno,
no sé cuál es el problema ahí.
La fuerza importante del agua es importante. El tema es que las piedras están allí en el cauce. El poder recuperarlas y poder actuar con personal ahí, el nivel del cauce del río tiene que bajar. Estos últimos meses, aparte de este último año, las riadas han sido importantes. El caudal del río aún no ha bajado adecuadamente. Pero ese no es el problema. El problema es que Este tipo de actuaciones conllevan autorización de patrimonio cultural. Uh-huh. A patrimonio cultural se le han mandado la denuncia del estado de estos elementos. Patrimonio cultural no nos ha contestado. Entonces, ¿qué vamos a actuar si no sabemos si tenemos las autorizaciones? Entonces, sí. Lo primero, uh-huh. Lo primero es que la propia consellería o patrimonio se implique un poquito en el tema de actuaciones. Uh-huh. Supongo que políticamente nuestro alcalde ya está haciendo gestiones. Vale. Y se llevarán al ritmo que se puede. Hay administraciones que van muy lentas, algo de Galicia, patrimonio cultural, que son de las que nos afectan aquí, porque no solamente tienes las de patrimonio cultural, sino tienes algo de Galicia también. Son administraciones que, entre administraciones, son muy, muy, muy lentos.
Claro, que hay que esperar un momento. Bueno, sempre estamos vendo que estos días se está a proceder a limpeza, ¿no?, do cauce do regato de Duomes e tamén do río Barcala, no que son os treitos interurbanos, ¿no?, dos paseos fluviais, e creo que se solicitou, digamos, esta intervención, se mal non recordo, pues, creo que en suyo do ano pasado, casi fai un ano.
Correcto, es decir, Aguas de Galicia es muy lenta en las tramitaciones. Tenemos solicitudes para poder actuar en ciertos puntos que nosotros consideramos problemáticos, canalizar, limpiar bordes de cauce, que bueno, menos mal que la legislación sectorial ha cambiado y por declaración de responsables ya son mucho más directas, pero son modificaciones de legislación que se ha hecho hace muy poquito, con lo cual ahora es mucho más fácil. ¿Qué ocurre? Que las actuaciones al final las está haciendo el ayuntamiento con sus fondos propios. En administraciones con poco presupuesto tiene que limitarse mucho a las actuaciones porque no tiene capacidad para compensar económicamente las diferentes actuaciones que puedo hacer en más ámbitos. Claro. Con lo cual es un problema complejo.
Bueno, xa que estamos falando dos paseos, antes Alfredo Varela referíase tamén ao, por exemplo, pues, ao Pazo do Cotón, ¿no? Cabería a posibilidad de, tamén de ir pensando unha declaración BIC tamén como monumento para unha maior protección?
Yo soy partidario de hacerlo. Yo creo que en el Ayuntamiento de Negreira hai elementos de patrimonio cultural importantes que tendrían que tener un ámbito de protección adecuado y una declaración de bien de interés cultural. Entre ellos es el Pazo del Cotón, el Pazo de Bariña. Incluso, ya te digo, en cuanto a arqueología, todo el tema de las mamos de la planicie del Corzán, que a mí me parece súper interesante, junto con lo del campamento romano de Marco do Cornado. Con lo cual, como puedes ver, hay un montón sí. de cosas. Uh-huh. Que, y además tú y yo conocemos a otros elementos de patrimonio cultural que están desapareciendo. Es decir, hace poco hubo lo de Pazo Arribo, con la polémica que conllevó, y tienes iglesias que se están viniendo abajo, entre ellas la del Pazo de Sayas, que ya se ha destruido. Bueno,
esa está totalmente destruida, sí, sí. Se está perdiendo, incluso de lo que hay, mucho se está perdiendo.
Efectivamente.
Y entonces, por exemplo, para salvagardar, non, ese patrimonio, unha das opcións, Alfredo, máis eficaces, polo menos, a súa declaración como ben de interese cultural para, a partir de aí, tratar de recuperar, non, o máximo posible tamén dese patrimonio, non? Por exemplo, pois no Pazo do Cotón, as galerías que se viñeron abaixo, por exemplo, non? Algúnas zonas que están moi deterioradas, o Pombal, que está no Paseo Fluvial, que está prácticamente oculto entre a maleza. Son cuestións que deberían incluirse e que entendemos, Alfredo, repercutirían de alguna manera nunha maior protección, non, deses bens.
Correcto, es decir, yo creo que el tener elementos que te puedan mantener este patrimonio cultural y ponerlo en valor yo creo que es algo importante. No solo eso, con declaraciones de bien de interés cultural puedes obtener ciertas subvenciones o puedes actuar, por ejemplo, a subvenciones de turismo o de patrimonio cultural, por ejemplo. Gracias a que habíamos iniciado la tramitación de Ponte Maceira, pudimos construir o tener una financiación para hacer el aparcamiento de Ponte Maceira, en la cual evitar que los coches entren en el núcleo de Ponte Maceira. Ahora tienen un sitio donde pueden dejar el coche y peatonalmente podéis acceder. Eso se ha logrado conseguir, por ejemplo, con una subvención, y uno de los requisitos de la subvención es tener una declaración o haber iniciado la declaración de un bien de interés público. La teníamos iniciada y se nos concedió la subvención. Con lo cual, eso, sí. Esto es lo que yo te estaba comentando, tener financiación y fondos para poder acometer obras, tanto de mantenimiento como de mejora, como de puesta en valor de todos estos elementos.
Claro, muy importante. Volviendo al tema de Pontemacera, decía también un alcalde esta semana, bueno, que hay proyectos pendientes, tema de saneamiento, ¿no? También de soterrar las líneas, digamos, aéreas, de, pues, sobre todo eléctricas, ¿no?, que pasen por la zona, y algo que con esta declaración, digamos, que colle más peso, ¿no?, poder llevar a cabo estas mejores y sobre todo acceder también, ¿no?, a ayudas económicas.
Correcto, yo creo que no solamente hay que declarar este bien de interés cultural, todo lo que es el núcleo de Pontemacera, sino que ahí hay gente que vive, con lo cual entrar en el siglo XXI con infraestructuras urbanas decentes yo creo que es fundamental. El núcleo no tiene saneamiento. Patrimonio Cultural en su momento hizo unas pavimentaciones tanto en la parte de Ames como en el núcleo de Negreira, en la cual se pavimentó y se metieron ciertas canalizaciones. Lo cierto es que las infraestructuras eléctricas siguen estando ahí arriba y que el propio núcleo no tiene red de saneamiento. Y yo creo que la voluntad que tiene el ayuntamiento y nuestro alcalde en estos momentos es intentar buscar algún sistema para dar equipamiento urbano al núcleo y que la gente pueda vivir con unos servicios urbanísticos aceptables.
Desde luego que sí, ¿no? También dos povos incluidos, ¿no?, en esa listase de los povos más bonitos de España, desde un de San Hilo de este año, y creo que merece, ¿no?, digamos, un tratamiento también acorde, ¿no?, un poco con todos esos reconocimientos y sobre todo que acaba de decir Alfredo, ¿no?, que allí reside gente, aparte de haber un importante patrimonio, hay gente que vive allí, ¿no?, y necesita tener esos servicios tan demandados, especialmente el saneamiento y otras mejoras, ¿no?, que puedan vir a nivel de comunicaciones y demás. Sobre o tema das mamas do Corzán, aquí sí que parece un tema que fui quedando no tempo, pero que merecería, por lo menos, sí, un mayor tratamento. No sé de qué manera.
Bueno, el tema de arqueología, yo creo que la voluntad que tiene Patrimonio Cultural es no hablar mucho de ellos para que estén protegidas. Porque si no saben si están ahí, entonces hasta cierto punto la propia naturaleza los protege. De hecho, bueno, el tema de las mamuas, y me remonto a la época de Manuel Burguía, que fue el primero, un poco a principios del 1900, quien vio un poco todas las mamuas de la zona de Porqueira, y hacia la planicie del Corzán, y después José Manuel Sobrino, y la gente de la universidad pues en los años 70, 80, tienen localizadas y establecidas un poco todas las mamos que hay. Hay una cantidad de mamos que no nos lo podemos imaginar. Todas ellas, la inmensa mayoría, destruidas, entre ellas la más famosa, la de Espinaredo, que, bueno, están ahí, en la cual conllevaría también, yo creo que esto de olvidarnos de ellas, yo creo que no es el plan. Yo creo que lo que hay que hacer es colocarlas, protegerlas, y que la gente pueda disfrutar y pueda saber de ellas. De hecho, la planicie del Corzán para mí es singular y se ven en artículos que están saliendo, los muros de doble cara que no salieron ahí también, pues los círculos diúdricos, cosas que en historia sí sabemos de ella, pero que no la ponemos en valor. Yo creo que la planicie del Corzán, con todo su contenido arqueológico, yo creo que tiene que tener un estudio adecuado y una protección adecuada.
Claro, comenzar por eso, por un estudio a fondo, ¿no? A pesar de que están recogidas no para Senal, de ordenación municipal, que hubo, bueno, pues hay publicaciones y demás, lo que estás diciendo a ti. Primero, un estudio, ¿no?, para saber, bueno, pues exactamente localización, estado, ¿no?, qué se puede hacer, y luego sea un plan para actuar, digamos, sobre ellas. Pero bueno, de momento parece que el tiempo va pasando y se va quedando un poco también en esa, digamos, solicitud, ¿no?, que hacemos siempre de que o gallá se pueda hacer, ¿no?, por parte sobre todo de Patrimonio Cultural, que se afonde un poco más en estos acementos arqueológicos.
Yo creo que Patrimonio Cultural ha tenido una complicación legislativa en los últimos años. Yo creo que tenía que ponerse más las pilas para actuar, porque realmente, ya te digo, nosotros incluso pues gente y vecinos han detectado mamas nuevas en la zona de Campolongo, lo hemos comunicado y no nos han contestado. Es decir, ves elementos que no están ni catalogados, como es la casa rectoral de Sayas, que tiene un valor, tiene una chimenea barroca preciosa y no está ni catalogada. Y comunicas esas cosas y yo no sé si tienen una complejidad administrativa o de ejecución complicada que... Uh-huh. O hace años lo del puente de piedra, este de las pesqueiras, si era sí, romano, sí. Si no era romano. Entonces, nos encontramos con un montón de cosas, de valores culturales, en que están ahí, se sabe que están ahí, pero que nadie los aborda, ni uh-huh. hay planes como lo que estás comentando. Uh-huh. Mira qué bienes tienes, protégelos, ponlos en valor, haz un plan de mantenimiento y de actuaciones y se va un poco manteniendo el patrimonio cultural que tiene Negreira, que para mí me parece bastante enriquecido con el paso del tiempo. Hay muchas cosas.
Hay cosas que, como vemos, se van descubriendo, ¿no? Elementos, como antes decías, también de esa casa rectoral, ¿no? De la parroquia de Sayas, hay muchas cosas o que fueron a ruinas, ¿no? Do castelo de Broño. Y estaríamos así sacando, ¿no? Otros elementos por ahí que merecen mayor estudio de protección. Alfredo Varela, muchísimas gracias por atender a nosa chamada. Sobre todo, bueno, pues darche a ti, a Nora Boa también, os parabéns por este inicio, ¿no? O procedimiento para declarar Vic Ponte Maceira una solicitude, creo recordar, do 16 de novembro de 2017. O sea que casi... Correcto. Bueno, 2 años y medio, ¿no?, agardando a que por fin, ¿no?, se pusese en marcha este procedimiento que esperemos ahora, bueno, pues esa el más breve, ¿no?, la súa tramitación, porque en principio se habla de 24 meses, que parece, bueno, así a bote pronto, una barbaridade.
Está dado el primer paso.
Que eso es lo más importante. Gracias, Alfredo.
Muchas gracias.